CRISPR Cas9, bring me a gene, encoding for a specific protein. Make a few snips at this coded locus. You work so well inside a streptococcus. Cas9, I'm so alone without your scissors in my chromosome. Cut me up and do it clean. CRISPR Cas9, bring me a gene.
Esta no era la letra que yo me conocía, no. Graciela.
Graciela, buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Begoña.
Bueno, la letra ya nos ha dado alguna pista.
Sí, vamos a hablar de CRISPR-Cas, que efectivamente la canción se llama CRISPR-Cas, Bring Me a Gene. Y es una historia muy bonita la de este músico que está cantando. Él es un físico que se llama Tim Blass y durante muchos años estuvo, digamos, con un conflicto interno, porque era un físico que adora la ciencia y, por otro lado, una persona que adora la armonía y la música. Y decía, ¿qué hago con este conflicto tan grande que tengo? Y al final decidió una cosa muy inteligente, que es unir sus dos pasiones, y entonces creo este
grupo. Como has hecho tú, que has unido la ciencia y el periodismo y estás al frente de Indagando TV y también de esta sección que conduces aquí cada semana, Apolo 130.
Así es,
qué inteligente
así es.
Has sido.
Bueno, no, yo tanto como este chico me parece a mí que no, porque desde luego no tengo la cantidad de millones y millones de seguidores que tiene él. Pero bueno, él ha creado Acapella Science y, como él dice, claro, aprovecha cualquier descubrimiento científico y concepto científico para crear una canción, como en este caso, y además lo hace, si de verdad lo escuchamos, son todos sonidos, como él dice, que salen de sus cuerdas vocales, su boca y su garganta, o sea, pura a capela.
Pero Graciela, detrás de este descubrimiento musical que hoy nos traes, yo intuyo que también hay un descubrimiento científico.
Pues posiblemente yo creo que uno de los descubrimientos científicos más importantes que ha habido en los últimos años, pero comparado con los antibióticos y con el descubrimiento de las vacunas, y que tenía un nombre que hace unos años nos costaba mucho pronunciar, que es CRISPR, pero si ahora escribes la palabra CRISPR en un buscador, te sorprendería la cantidad de resultados que salen. Salen
y, oye,
más resultados.
Y encima un invento español, cuidado.
Exactamente.
Perdona, que yo en estas cosas es que...
Es que es verdad.
A mí me hace más ilusión eso que cuando gana España la selección española al fútbol. Yo me siento más orgullosa de nuestros científicos.
Claro que sí, y además es un descubrimiento, bueno, vamos... Si somos honestos, a quien tenemos que dar las gracias por este descubrimiento es a las bacterias, que les hemos robado una de las actividades y de las propiedades que tienen y que posiblemente llevan utilizando cientos de miles de años, vete tú a saber. O sea, que yo digo que el descubrimiento de CRISPR es sobre todo es un descubrimiento de espionaje y de robo de patente biológica no registrada. Pero
CRISPR
bueno.
Es sin E, es CRISPR.
Efectivamente.
¿Y qué podemos decir que es? ¿Una técnica?
Es una técnica que utilizan las bacterias para defenderse de la infección de los virus. El caso es que, como decía Begoña, un científico español, Mójica, Francisco Mójica, estaba estudiando unos microorganismos que estaban presentes en las marismas de por Alicante, por la zona de Santa Pola. Uh-huh. Hay unas marismas que además tienen como un color como rojizo y que es precisamente cuando se acumula, cuando hay una alta densidad de estos microorganismos. Y entonces, estudiándolos, se dio cuenta que en el genoma... vamos a recordar, así a refrescar un poco conceptos muy básicos en este caso voy a explicar de forma muy básica lo que es el genoma nuestro, que está escrito por la combinación de cuatro letras. Tenemos 3.000 millones de letras que componen nuestro genoma, y Francisco Mójica, analizando y viendo el genoma de las bacterias, se da cuenta que había como repeticiones de cuatro letras, de esas cuatro letras que llamaban la atención porque eran siempre las mismas y aparecían de forma repetida. Por poner un ejemplo muy sencillo, como si de repente estamos viendo en un texto que aparece la palabra atención. Y atención, atención, atención. Y dice, bueno, ¿y por qué se repite tantas veces esto, no?
Esto tiene algo. Tiene el agua cuando la bendicen.
Exactamente, así es. Y entonces descubrió que había genoma de virus insertado dentro del genoma de las bacterias. ¿Y qué hacía un genoma de virus dentro de una bacteria? Bueno, pues los virus infectan a las bacterias igual que nos infectan a nosotros cuando tenemos pues una enfermedad vírica, una gripe o cualquiera de otras, ¿no? Entonces, lo que hace la bacteria es coger el genoma de los virus y meterlo en el suyo, digamos que para que se le quede la memoria de su enemigo, ¿no? De vienes tú a mí.
Es como que se vacunan.
Exactamente. Entonces, cuando vuelve el virus a infectarla, coge la bacteria y este es CRISPR, coge el genoma del virus, lo corta y lo destruye. O sea, lo localiza, lo corta y lo destruye. Y esto es lo que se ha desarrollado.
Las bacterias.
Es que las bacterias son muy...
Mucho más que yo.
¡Qué barbaridad!
Las bacterias son tremendas. Pero bueno, el caso es que, bueno, él descubre esto, eso fue en el año 2005, y la técnica se empieza a extender, bueno, a nivel, ahora mismo se está utilizando mundialmente porque además es fácil, es económica. ¿Y sabes con lo que se puede hacer con esta técnica? Pues todo lo que dé la imaginación, porque si podemos corregir dentro de nuestro texto, que es nuestro genoma, una letra, sustituir un gen por otro, modificar un mal funcionamiento, sustituir una mala combinación de letras, una secuencia que no funciona. Vamos a pensar, por ejemplo, que solo en causas genéticas hay miles y miles y miles de enfermedades que están relacionadas, bien por el mal funcionamiento de un gen,
y
de
se
varios.
Va a poder cortar eso, como esa cadena, como si fuera...
Ese es el futuro, estamos hablando de terapia génica, bueno. Que es impresionante, claro que sí. Y, por ejemplo, también con plantas. El genoma es la base... Con la que se constituye todo organismo vivo, ¿no? Entonces también plantas que podrían ser resistentes, por ejemplo, a plagas, pero también, por ejemplo, si pensamos en
bueno, eso ya se hacía con los transgénicos, ¿no?
Exactamente, pero esta técnica permite que sea mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más rápido. Y otra cosa de la que vamos a hablar esta noche, que es muy interesante, que es la posibilidad que tenemos de desarrollar modelos animales, es decir, un animal que pueda reproducir fielmente tal cual es una enfermedad. Y tú puedes tener ese modelo animal con una, por ejemplo, si estás estudiando una enfermedad que tiene un defecto genético, puedas reproducir ese defecto genético tan exactamente que, fijaros, ¿sabes cómo se llama ese animal? Es tu avatar. Porque es el avatar. Se llama así tal cual,
claro.
Porque reproduce exactamente lo que es la enfermedad. Por lo tanto, para probar un medicamento, nuevas terapias, etcétera. Y esto...
Ya, pero a mí ya me está surgiendo...
Y a ti surge, que a Isabel siempre le surge la duda de sí, pero si
no,
lo vemos
claro,
mal...
No, claro, quiero decir, si siempre que hay un descubrimiento científico surge el tema de la ética y de los límites... Ya simplemente un movimiento animalista puede a lo mejor posicionarse en contra de que te hagan ese avatar...
No, pero es virtual...
No, el avatar es real, es decir, avatar es que
desarrollamos, un animal,
sí,
pero en un animal
real. Lo que pasa es que muchos animales de los que estamos ahora, con los que ya estamos trabajando, con los que se trabaja en los laboratorios científicos, tú intentas siempre reproducir la enfermedad sobre la que quieres investigar. Por ejemplo, un cáncer, pues normalmente utilizas células cancerígenas de una línea de células, por ejemplo, de una persona que tiene, de un paciente que tiene una enfermedad, y se las inyectas al animal.
Sí, ya se hace, pero ya sabemos que también hay gente que está en contra de esto, que también aquí hay muchas tendencias y
siempre,
tal.
Claro, la parte ética y ya también...
La parte ética suele ser la más peliaguda cuando se pone en marcha pues una investigación.
Yo creo que en el caso de los animales es un tema que ya está muy regulado, y sobre todo aquí en España, que tenemos una página
un día
web,
contigo lo abordamos,
es transparente. Se puede ver cómo se cuidan los animales. Pero desde luego, tienes razón, y también vamos a hablar de esto, que la parte ética es un tema muy sensible dentro de CRISPR, porque estamos hablando de la modificación
genética,
de un genoma.
Claro, que luego esto aplicado al hombre, hemos empezado por los animales, pero luego llevado al terreno humano también habrá gente que bueno, pues se manifieste en contra.
Manifieste en contra de la modificación genética de seres humanos, yo creo que prácticamente todo y todas las leyes. Pero también vamos a hablar de que ha habido un ejemplo hace unos meses de, acordaros, en China, que se anunció que habían nacido dos niñas gemelas a las que se les había modificado el genoma para que nacieran con una resistencia frente al virus VIH que provoca el SIDA. Bueno, yo lo que no quiero robarle más tiempo al gran invitado que tenemos esta noche, que además de ser un gran experto en CRISPR y que lo utiliza en su laboratorio, se ha empeñado en que todo el mundo conozca esta técnica y está uniendo su labor investigadora, que es muy impresionante,
a la divulgación.
Sí. Entonces, él es autor de un libro recién publicado que se llama Editando Genes, Corta, Pega y Colorea, y es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Lluís Montoliu, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Estoy aquí escuchándoos con verdadero placer. Y
no sé si hemos dicho muchas tonterías.
No. Y además me habéis introducido el tema con esta fantástica versión de Mr. Sandman, que además ha hecho furor en todos los laboratorios. Un gran tipo este, un gran tipo.
Como verás, nos hemos puesto a hablar y ya han surgido miles de preguntas que vamos a ir planteándote a lo largo de este rato. Pero, Lluís, decíamos que la técnica es una técnica que abre todas puertas a la imaginación, también a la esperanza. En tu caso, ¿tú te imaginabas como investigador que te ibas a encontrar esta gran herramienta?
Ni me lo imaginaba, ni podía sospechar que en mi vida profesional iba a poder disfrutar, iba a poder vivir una revolución tal como la que estamos viviendo con las CRISPR, con esta edición genética, ¿no? Lo habéis explicado muy bien. En el fondo lo que hemos hecho es redescubrir un sistema que la evolución ya había estado pues construyendo durante miles de millones de años. Esta es la cifra, miles de millones de años, precisamente en las bacterias, ¿no? Bacterias que tendemos a desdeñar y que no les echamos cuenta, solamente nos preocupamos de ellas cuando causan algún problema, pero además de causar enfermedades y además de darnos algún dolor de cabeza de vez en cuando, pues resulta que son una bendición porque de repente llevan tantos años en este planeta que han tenido tiempo de explorar y de descubrir y de inventar prácticamente todo, ¿no? También la manera de defenderse de los virus. Y fijaos, gracias a que las bacterias descubrieron una manera muy inteligente de defenderse de los virus que las infectan, acordándose del genoma del virus que las infecta, este mismo sistema que utilizan las bacterias para defenderse, sacado fuera de contexto, es lo que nos permite hoy en día evitar, lo cual quiere decir cambiar a voluntad, cualquier gen de cualquier organismo. Y esto, así dicho, para mí me parece algo extraordinario. No es que no pudiéramos modificar genéticamente organismos, esto lo sabemos hacer desde hace más de 40 años, pero la precisión, la facilidad, la versatilidad que nos permiten estas herramientas es algo desconocido en la ciencia.
Lluís, tú has elegido una de las líneas de investigación, que es trabajar con una condición que es el albinismo, ¿no? ¿Por qué has elegido albinismo?
Nosotros trabajamos en lo que se llaman enfermedades raras, que recordemos son aquellas que afectan a menos de cada una de 2.000 personas, pero que globalmente afectan a muchísimas personas. Conocemos miles de ellas, tantas como casi 7.000. Y cuando contabilizamos todos aquellos pacientes de todas las enfermedades raras conocidas, nos salen en España nada menos que 3 millones de personas, lo cual ya no tiene nada de raro. España se sumó, como otros países europeos y mundiales, a investigar este tipo de condiciones genéticas. Habitualmente tienen una base genética y nosotros llevamos pues nada menos que más de 25 años trabajando en una de ellas, una de estas 7.000, que globalmente se llama albinismo. Albinismo que yo empecé a trabajar con ella incluso cuando no sabía que trabajaba con ella, ¿no? Porque yo llegué a ella trabajando con los genes de la pigmentación, ¿no? Recordemos que el albinismo, cuando nos encontramos una persona con albinismo por la calle, pues pensamos en una persona que no tiene pigmento, que sus cabellos son blancos, que su piel es rojiza, que sus ojos también son rojizos, pues que apenas hay pigmento. Y eso es cierto, pero lo que no sabía entonces y lo que descubrí poco después y lo que ha sido pues nuestro foco en la investigación es que estas personas, lo que son en realidad, son personas con una discapacidad visual muy importante. Y esa discapacidad visual, porque tienen sus ojos y su sistema visual alterado en diferentes etapas, es lo que hemos estado investigando. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues lo hemos hecho utilizando pues un animal parecido a nosotros, ¿no? Un ratón que es un mamífero, aparentemente es muy distinto a nosotros, pero cuando se desarrolla un embrión de ratón y cuando se desarrolla un embrión humano, somos extraordinariamente parecidos porque tenemos prácticamente los mismos genes. De hecho, nosotros podemos reproducir en el ratón todos los diferentes tipos de albinismo que afectan pues a las personas, que son nada menos que 20 tipos. No hay un solo tipo de albinismo, hay 20 y cada uno de ellos está asociado a mutaciones en alguno de estos 20 genes, 20 genes de los 20.000 genes a los cuales te referías, ¿no? Lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años pues era intentar hacer lo que llamábamos ratones transgénicos, en los cuales pues introducíamos pues una construcción en un embrión y más o menos intentábamos pues reproducir esa enfermedad. era algo bastante bastante brusco, era algo bastante poco específico, pero era la tecnología que teníamos, y como no conocíamos otra, pues nos parecía estupendo. Pero fijaos que hace 6 años, en el 2013, aparecen estas nuevas tecnologías que llevaban más de 25 años siendo investigadas por microbiólogos como Francis Mojica aquí en España, que fue quien las descubrió, y hace 6 años se ponen a disposición de los investigadores para modificar el genoma de cualquier organismo, también el ratón. Y nosotros empezamos a utilizarlas y, caramba, cualquier experimento que planteábamos nos salía la primera. Y esto es muy raro en ciencia. La mayor parte de los experimentos pues no suelen funcionar, y lo que tenemos que hacer es pues reintentarlos una y otra vez, de una y otra manera, mientras que con las CRISPR, fijaros, nos llegan tan pulidas, nos llegan tan perfeccionadas, porque han estado tanto tiempo siendo evolucionadas en las bacterias, que cuando las extraemos de ellas, por eso es un verdadero regalo, yo las presento a veces como un regalo de las bacterias, cuando las sacamos de las bacterias y les decimos, ahora quiero que cortes este gen y ahora que quiero que promuevas la edición de este gen, pues podemos aplicarlo en cualquier organismo, también en los ratones. Cuando las hemos empezado a aplicar, lo que podemos hacer, y lo estaba explicando muy bien Graciela, es hacer lo que hemos venido a llamar nosotros los ratones avatar. Avatar como la película de ciencia ficción en la cual aparecían estos seres azules que estaban conectados de alguna manera con cada una de las personas. Y yo utilizo esta metáfora para decir, bueno, yo diagnostico genéticamente una persona con albinismo, sé cuál es el gen que tiene afectado, sé cuál es la mutación, cuál es la posición en ese gen que tiene una pequeña variación, que es suficiente para producirle el albinismo, y esa misma mutación en ese mismo gen, ahora del genoma del ratón, soy capaz de reproducirlo gracias a las técnicas de edición genética con las herramientas CRISPR. El ratón que me nace es un ratón con albinismo que va a desarrollar el mismo albinismo que el paciente del cual deriva. Ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona. ¿Para qué nos sirve ese avatar? Nos sirve para validar, sobre todo para validar estrategias terapéuticas, ¿no? Hay medicamentos, hay procedimientos terapéuticos que podemos pensar, que podemos desarrollar para intentar aliviar, o en el mejor de los casos, curar estas diferentes enfermedades raras. Pero claro, nada está exento de riesgo y hay que evaluar su seguridad antes incluso que su eficacia. Ahora tenemos una herramienta estupenda, ahora tenemos unos modelos animales en los cuales nosotros podemos investigar la oportunidad y la adecuación de estos tratamientos antes de poder trasladárselos a los pacientes.
Porque, por ejemplo, una de las aplicaciones prácticas de este descubrimiento, una vez que tenemos modelos animales mucho más similares y que reproducen la enfermedad mucho más fielmente, se podrá cortar o fracasar menos, por ejemplo, cuando se intenta desarrollar un medicamento, que siempre se dice que el salto de animales a personas suele ser un salto muy arriesgado y que no siempre, que una cosa que funciona en animales no siempre funciona en personas.
La reproducibilidad de los experimentos en los modelos preclínicos, que es así como se llaman cuando trabajamos con animales en comparación con los modelos clínicos, lo que son los ensayos clínicos, es uno de los campos de batalla de la biomedicina actual. Claro, frecuentemente no estamos utilizando, o no estábamos en el pasado, no estábamos utilizando los modelos exquisitos o los modelos más adecuados, ¿no? Ahora, con estos modelos que son más precisos, fijaros que nos estamos encaminando desde todos los puntos de vista a lo que se llama la medicina personalizada de precisión, también incluso a nivel de modelos, ¿no? Yo me he pasado muchos años utilizando modelos genéricos que, pues, yo los hacía valer para cualquier tipo de albinismo, pero que yo sabía de sus limitaciones. Ahora hemos pasado de ese modelo genérico, de la misma manera que en medicina hemos pasado de tratamientos genéricos a tratamientos personalizados. Ya no se trata de curar una enfermedad, sino se trata de curar a un enfermo, ¿no? El enfermo es lo que realmente es importante, porque cada una de las personas, cada uno de los pacientes, pues es un mundo, tiene su mutación, tiene sus componentes genéticos, y eso es lo que ahora, que antes era una quimera, esto es ahora, antes era impensable yo que pudiera reproducir con tal grado de precisión ese tipo de alteraciones genéticas en un modelo animal, y ahora pues lo puedo hacer gracias a estas fantásticas herramientas que empezaron en Alicante.
Bueno, de todas formas, hablábamos, apuntábamos antes el tema de los límites éticos. ¿Aquí cómo está el panorama?
Bueno, vamos a ver, nada de lo que hacemos nosotros está exento, nada de lo que hace cualquier persona, nada de lo que hace cualquier actividad humana está exenta de riesgos, ¿no? Si hablamos de experimentación animal, pues hay que recordar que tenemos una legislación que es muy estricta, es una legislación que es muy exigente y que solamente permite pues utilizar animales en investigación en muy contados casos después de haber argumentado adecuadamente y obtenido pues permisos en España de 3 comités distintos, con lo cual se tarda de 3 a 4 meses a convencer los diferentes comités y obtener el permiso para poder realizar un experimento que solamente se va a poder hacer en un centro autorizado por personal capacitado y tras haber obtenido estas autorizaciones, con lo cual ni es nada fácil trabajar con animales y no tiene que serlo, porque es un privilegio, tenemos un respeto y tenemos la obligación debida a las normas de bienestar animal. Esto por lo que respecta a animales. Por lo que respecta a personas, los límites éticos es que uno tiene que desarrollar terapias o tratamientos que mejoren pues el bienestar de esa persona, que mejoren su situación, pero que no la empeoren, ¿no? No solamente tenemos que hacer el bien, que es uno de los principios de la bioética y de la medicina, sino que también tenemos que evitar hacer el mal. Tenemos que evitar que aquel desarrollo terapéutico pues le pueda causar algún tipo de problemas. Eso es lo que se llama evaluar la seguridad. Y la seguridad implica pues analizar los beneficios posibles que pueden derivarse de una determinada tecnología frente a sus riesgos asociados. Actualmente, de la tecnología de edición genética, pues todavía no la controlamos en sus últimos detalles, ¿no? Hay muchas cosas que yo puedo hacer en el laboratorio que son aceptables, son éticamente aceptables, pero no lo son para trasladarlo a la clínica. Y lo vais a entender con un ejemplo muy sencillo. A mí me gustaría que todos los experimentos que yo hago salieran exactamente como yo planteo, ¿no? Me gustaría que si quiero cambiar el gen X en la posición 21, pues en todos los casos los ratones pues tuvieran esa posición 21 modificada del gen X. Esto no es así. Desgraciadamente esto no es así porque toda la precisión que tienen las herramientas CRISPR, y esto es algo que constatamos continuamente, pues no la tienen las herramientas que tienen que actuar a continuación de las CRISPR, ¿no? Las CRISPR no hacen todo el trabajo. Las CRISPR lo único que hacen es cortar, y esto lo hacen estupendamente. Pero después de cortar un gen, lo que finalmente provoca el cambio, lo que provoca esa alteración, el cambio de una A por una T o una G por una C, son lo que llamamos las herramientas de reparación del ADN. Y estas las tenemos en todas nuestras células. Y estas herramientas no tienen ni la precisión ni sobre todo la memoria que tienen las CRISPR. Porque cada vez que se encuentran una molécula de ADN que tienen que restaurar, por eso aquello de recorta, pega y colorea, cada vez que tienen que pegar un corte, lo hacen de una forma abiertamente distinta, ¿no? Claro, y de las muchas veces que lo intentan, entre ellas, pues aparece alguna adecuada. Yo, por ejemplo, hago un experimento en ratones, me nacen 20 ratoncitos, uno de ellos es el que tiene el cambio correcto que yo quería. Yo los pongo todos en fila, los 20 ratones, selecciono el que me interesa y descarto los otros 19. Esto lo puedo hacer en el laboratorio, pero ahora decidme, por favor, cómo lo hago yo esto con pacientes en un hospital. No es éticamente aceptable. Yo no puedo trasladar ese 5% de eficiencia, que para mí es gloria bendita en el laboratorio, porque yo no sabía hacerlo, no puedo trasladar ese 5% a un hospital.
Apasionante este tema, Graciela, pero llegamos al final del programa.
Tienes que hacer segunda parte, no, porque segunda, yo me he quedado con un montón de dudas,
parte,
pero sí, nos hemos quedado sin tiempo, Lluís.
Sí. Lluís, nos falta bien hablar de muchas más enfermedades, de muchas más investigaciones, pero bueno,
hacemos
empezamos
segunda
leyendo
parte,
su
si
libro.
Lluís puede.
Sí.
Y el libro,
bueno,
Editando
leeros
Genes.
El libro, leeros el libro y espero que os guste y que disfrutéis y que descubráis a un investigador apasionante como Francis Mújica, que lleva más de 20 años trabajando en este tema y que ha sido el origen de toda esta revolución.
Pues muchas gracias. Graciela, aquí lo dejamos porque despedimos ya el programa. A ti te esperamos la semana que viene y recomendamos ese libro, Editando Genes, corta, pega y colorea, de Lluís Montoliu.
Gracias, Lluís. Gracias, Graciela.
Muy buenas noches.
Y gracias
adiós
a todos.